Joan Caballero es experto en grupos violentos en el fútbol. Buenas tardes.
Hola, buenas tardes, buena tarde.
Buenas tardes. Se preguntaba el alcalde de Donostia cómo se puede obligar a un equipo a vender entradas a un grupo ultra que se sabe causa incidentes dentro y fuera de los campos de fútbol.
Bueno, es que yo creo que estamos perdiendo un poco el norte, ¿eh? Porque estamos hablando de lo que es la seguridad ciudadana de todos. O sea, como está diciendo aquí en la mesa, no es de recibo que se tengan que cerrar colegios, se tengan que cerrar bares, se tenga que alterar la paz pública porque vienen pues 300 o 400 señores que tienen un historial que no es nuevo, que claro, ya vienen con un historial. Miren, esto en la ciudad de Girona jugó el Feyenoord y ¿qué hicieron? Pues llegaron unos 1.000 aficionados de los más radicales del Feyenoord, que se llaman Herlesjonen, la Legión. Entonces, unos 500 aficionados que tenían entrada se pudieron quedar en la ciudad y los otros 500 se los llevaron a 40 kilómetros, les habilitaron una fanzón en una ciudad que se llama Lloret de Mar, que tiene costa, tiene de esto, y estuvieron allí en la fanzón, todos ubicados. Y bueno, no hubo ningún tipo de altercado como habían hecho pues en otras ciudades cuando se les deja un poco a su libre albedrío. Entonces, pues bueno, hay que obligar a los clubes que se ya de una vez, es que llevamos muchos años los que alertamos de estos temas, llevamos, pues yo en mi caso llevo 15 años alertando siempre de lo mismo, que son los clubes los que tienen que obligar a sus socios, porque son sus socios, a obligarles, como está haciendo el Athletic de Bilbao, que ha dicho de que va a poner sanciones severas a sus socios o a las personas que cometan altercados con sanciones de hasta 5 años con la entrada prohibida al estadio. Si es que me parece muy bien, yo lo aplaudo esto.
¿Por qué? Porque estos grupos son conocidos por todos, son conocidos por los clubes, los primeros, y todos saben quiénes viajan y quiénes no con ellos, ¿no?
Claro, una cosa es viajar, pues un poco financiados o con unos precios especiales con el club, y otra cosa, como a veces hacen estos extremistas, porque no son radicales, son extremistas, son gente que utiliza la violencia como su modus vivendi. Pues lo que pasó en Madrid-Río, cogieron desde, por ejemplo, los hinchas del Riazor, cogieron un autocar. Y dijeron que iban a una despedida soltero o algo por el estilo. No dijeron que iban a un partido a Madrid. ¿Por qué? Porque sabían que se pondrían en el punto de mira de fuerza de cuerpo de seguridad. Llegaron a Madrid un poco a escondidas y una pelea multitudinaria de pues unas 400 personas y arrasaron con todo lo que había. Pues en un restaurante entraban, quitaban toda la cubertería, los cuchillos, tiraban sillas, tiraban de todo y al final, ¿qué pasó? Pues murió una persona. Si no ponemos remedio, si no hacemos una tolerancia cero, vamos un poco de camino a lo que sucedió con el aficionado ese, el Jimmy, que murió. Murió en
La
una.
UEFA sería el responsable último de esta situación. Decíamos que a veces los clubes no hacen todo lo suficiente o no todos los clubes hacen todo lo suficiente. La UEFA sí debería de ser más exigente.
Es que lo que sucedió cuando empezaron a tirar sillas que rompieron que rompieron los muros de metraquilato, allí tendrían que haber el árbitro paralizó un momento el partido, pero allí la UEFA, los responsables tendrían que haber dicho, bueno, vamos a tomar otro tipo de medida. Porque no sé si ustedes son conscientes que en Girona, cuando jugaron el partido, esos 500 hinchas radicales que sí que tenían entrada, que en teoría pues no eran los más violentos, empezaron a hacer lanzamientos a una grada donde habían aficionados del Girona y se ve perfectamente en un vídeo que está circulando por redes sociales un niño de 8 o 9 años que le cae un objeto contundente con una especie de líquido. Pues claro, que ese niño qué le va a suceder? Cuando vas a ver un partido, tienes que aguantar encima un grupo de descerebrados que te están lanzando cosas, como sucedió también en el Olímpico de Roma, que los de Larry Norte empezaron a lanzar bengalas a aficionados comunes, no a ultras. No fue una pelea entre ultras, fue un grupo de ultras lanzando a gente porque lleva una camiseta que en ese momento es el enemigo. ¿Qué tienen que hacer la FIFA, la UEFA, la Real Federación Española de Fútbol? Tolerancia cero, pero tolerancia cero de verdad, porque cuando sucedió lo de Jimmy, pues sí, hubo mucho revuelo, los grupos ultras bajaron el perfil, no desaparecieron, bajaron el perfil, pero lo que hay que hacer es tolerancia cero, pero de verdad. Y la única forma, pues al final, fuerzas de cuerpos de seguridad, Ministerio del Interior, pues tiene que ir un poco por la tangente, obligar a todo el mundo a aplicar la ley del deporte de la forma más estricta, porque al final, miren, todos estos grupos de los que estamos hablando estos días, detrás tienen un componente ideológico que no se habla mucho, pero que existe. Y ese componente ideológico es extrema derecha de tipo neonazi o ultraizquierda de cualquier tipo de la ultraizquierda. O sea, estamos hablando de que son gente que está mezclando la violencia, está mezclando el discurso extremista. Y el estadio es un altavoz que ellos tienen para posicionarse entre una especie, llamémoslo así, como de liga entre grupos hooligans, de quién es el grupo hooligan que hace mejor animación, quién es el más violento, quiénes son los más temerarios, etcétera. Y todo esto después se traduce en peleas.
Eso es lo que yo le quería preguntar. Al final hay un submundo del que no somos conscientes, es decir, hay relaciones entre estos grupos ultras de ideologías parecidas, similares, diferentes equipos, diferentes países incluso, para decidir estrategias no sé si comunes.
Claro, es que ellos no están, no, lo que les une realmente no es el equipo deportivo, lo que les une es la ideología. Y miren, les voy a poner un ejemplo muy sencillo. Hubo un líder de Ultrasur que se apodaba Niño Skin y este señor era líder de los Ultrasur, que los Ultrasur están relacionados pues con el Real Madrid. Pues Niño Skin declaraba que él era aficionado, que su equipo de verdad era el Atlético de Madrid, o sea, una cosa impensable, pero él era líder de Ultrasur. ¿Por qué? Pues por todo lo que comporta, porque vas comandando un grupo que tiene una violencia, que detrás hay esa ideología neonazi, porque realmente lo que le unía a Niño Skin con todo ese grupo de Ultrasur es una cosa que está muy soterrada, que aquí se ilegalizó en España, que se llama Hammer Skin. Hammer Skin son ese tipo de asociaciones clandestinas que están distribuidas por todo el mundo, pero que, por ejemplo, aquí en España está completamente legalizada desde hace muchos años, ¿no? No puede ser asociación cultural ni nada por el estilo. Pero es lo que vuelvo a repetir. ¿Qué hace un aficionado del Atlético de Madrid comandando a un grupo de, llamémoslo entre comillas, de aficionados del Real Madrid, ¿no? No tiene sentido. Entonces hay que mirar más ese trasfondo. ¿Cuál es el trasfondo? Pues eso. ¿Qué viene detrás de todo eso? Crimen organizado. Miren lo que ha sucedido en Italia. Las conexiones del crimen organizado, la mafia italiana, con los grupos ultras. Aquí en España también tenemos esas conexiones.
Nos has comentado lo que hizo el Girona hace unos días con ese grupo de ultras que llegó también para jugar un partido de la Champions a la ciudad. En materia de seguridad, ¿se están ensayando fórmulas que al menos eviten que la ciudadanía de cualquier ciudad tenga que verse, no sé si acorralada o encerrada en sus casas porque vienen hordas de aficionados de un equipo de fútbol?
Pues, a ver, se intenta lo que se puede sin tampoco llegar pues a la paranoia, ¿no? Más que acorralado, yo podría decirle que secuestrados. O sea, la gente que vive por las zonas donde se frecuentan pues esas zonas de ocio que están cerca de los estadios, se quedan secuestradas por culpa de 100, 200, 300 violentos. Y entonces, pues bueno, hay temor, preocupación. En la ciudad de Girona, por ejemplo, cerraron la universidad por precaución, pues los estudiantes universitarios también estaban un poco indignados, que decían, ¿qué tiene que ver el fútbol con la universidad? Bueno, se hace por prevención, se intenta pues que la gente salga lo menos perjudicada posible, pero la opción buena, que hicieron Mossos de Escuadra en este caso fue llevárselos 40 kilómetros fuera a los que no tenían entrada, a los que sabemos qué va a suceder, que se van a emborrachar, que van a empezar a molestar a los vecinos, que van a empezar pues con esos comportamientos antisociales y que después acaban en actitudes delictivas en una masa anónima, donde el anonimato entre la masa de gente que va vestida de negro, todos van vestidos de negro, fíjense en las fotografías, ¿por qué lo hacen? Porque es más difícil identificarlos. Hacen lo que se llama un black bloc, que serían técnicas de guerrilla urbana, y entonces, pues bueno, van arrasando con... van un poco sobre la marcha, ¿no? Es un poco caótico, pero dentro de ese caos también hay cierta organización por parte de estos grupos.
Joan Caballero, experto en grupos violentos, gracias por estar en Gambara. Buena tarde.
Buena tarde, Agur.